Bueno, bienvenidos ya al cuarto capítulo de la segunda temporada del podcast de Ocasión de Gol. Y hoy, no en el podcast, pero sí en esta segunda temporada, debuta Vicente Mora con un programa muy especial que ahora él ya os dirá. Así que nada, antes de nada, ¿cómo está Vicente?
Hola, bienvenidos al podcast de Ocasión de Gol con Seba Jarillo y Abraham Campos.
Muy bien, con ganas de que tengamos este año el podcast más activo, a ver si puede ser. La situación tampoco acompaña por los estudios, pero bueno, entendemos que vamos a tener por lo menos contenido bastante interesante esta temporada.
Exacto. No están acompañando los estudios, el trabajo, porque bueno, hay que recordar que tú este año estás cursando segundo de bachillerato. Álvaro, si no me equivoco, segundo o
También
primero, segundo, ¿no?
segundo,
Y
sí.
además está liadísimo con la revista Chapman y con todos los proyectos que tiene entre manos.
Está loco.
Yo este año estoy, bueno, en segundo de carrera, pero bueno, viviendo en un piso de estudiantes, pues ya te puedes imaginar que el lío es un poco mayor. Y encima, Abraham está trabajando en el chiringuito, así que bueno, estamos todos muy liados, pero bueno, estamos tirando como podemos. Y nada, hoy tenemos programa muy especial. Yo tengo muchas ganas de lo que tiene Vicente preparado, así que sin más dilación, si quieres comenzar, te doy la batuta ya. ¿Todavía no conoces Anchor? Anchor es una aplicación o una web, ya que también lo puedes hacer de manera online, que te permite tanto grabar como editar como publicar tus podcasts. Y lo mejor de ello es que al subirlos, la propia aplicación los distribuye por las principales plataformas digitales: Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Por eso, desde Ocasión de Gol, te recomendamos Anchor.fm.
Bueno, pues se trata de un repaso a la historia del fútbol húngaro, Jarillo. ¿Sabes algo de fútbol húngaro? ¿Conoces algún
Muy
equipo?
poco, muy poco. Bueno, si no me equivoco, la WM de Chapman fue con Hungría, ¿no?
Podría ser, no, no lo tengo muy claro, pero
Creo
bueno.
que la WM, el esquema ese tan famoso,
Sí.
creo que fue de Hungría, si no me equivoco, alrededor de los años 50 puede ser, pero no, de fútbol húngaro, la verdad que no controlo mucho y no creo que ninguno de nuestros oyentes controle mucho de fútbol húngaro, la verdad.
Bueno, pues si quieres empezamos desde el principio, ¿no?
Claro,
Que es lo
empezamos desde el
suyo.
principio.
La Liga Húngara se funda en 1901. O sea, tiene más años que muchos equipos españoles. Y está fundada por cinco equipos, ¿vale? Esos primeros cinco equipos son el Budapesti TC, Torna Club. Torna es como se dice fútbol, entiendo, en húngaro. Magyar Utsolejet. Los nombres son un
La
poco
pronunciación
complicados.
húngara, bueno,
Sí, vamos a tener ese
no es nuestro
problema.
fuerte, ¿no? No es nuestro fuerte.
Vamos a tener ese problema durante el. Bueno, voy a tener porque tú estás
De oyente también, de
de
oyente.
espectador con mucho lujo, pero bueno. Ferencvárosi, conocido Ferencvárosi.
Sí, ese sí.
El Budapesti Sporting Club. Y uno muy curioso, el MAFC, que tras cuatro jornadas desapareció el club. Bueno, esos son los primeros cinco equipos que uno a mitad de liga pues desapareció. Entonces comienza, pues eso, vamos a ir por décadas, ¿vale? Para repasarlo de una manera un poco más intuitiva. Y la primera década pues es donde comienza una de las grandes rivalidades del fútbol húngaro entre Ferencvárosi y MTK de Budapest. Luego, después de 1901, pues se fueron añadiendo más equipos y uno es el MTK de Budapest, que es uno de los grandes equipos del fútbol húngaro, que es cuando comienza esa rivalidad. El Ferencváros gana cuatro títulos en esos primeros 10 años y el MTK alza dos campeonatos. Luego, ya en la siguiente década, el Ferencváros, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, se alza con los tres primeros títulos de esa década. ¿Vale? Y luego después de la guerra mundial, de la Gran Guerra, que se le llamaba entonces, destaca la figura de Imre Schossler, ¿vale? Que a día de hoy sigue siendo el máximo goleador histórico de la liga en 1920. Estamos hablando de esos años. Desde 1920 nadie en la liga húngara ha sido capaz de superar a Imre Schossler.
Entiendo que se hinchó a marcar goles. Porque,
se hinchó a marcar goles.
Después de un siglo y nadie la ha superado. Brutal. De hecho, no conocía ese dato.
Se alzó con el título que hoy se le conoce como Bota de Oro. No sé si te suena.
¡Ojo! Bueno. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal.
Y
no me lo esperaba.
Tiene un total de 411 goles en 303 partidos.
De locos.
Es decir, ahora nos volvemos locos con Erling Braut Haaland, que lleva los mismos goles que partidos. Pues este tío tenía un número impresionante de goles por partido, 1,33.
Buah.
Bueno, la siguiente década, 1920-1930, esos 10 años. Bueno, las décadas no van exactamente así, ¿vale? Pero bueno, esos 10 años. El MTK domina la liga con 6 ligas consecutivas y una que ganó unos años después. Y las otras 3 que quedan de estos 10 años pues fueron a Ferencvárosi, que es el otro que dominó durante esos años. Hay que destacar que todos estos equipos son todos de la ciudad de Budapest. El fútbol húngaro está muy centralizado hasta muchos años después del comienzo de la liga. Bueno, en estos 10 años, en la década 1920-1930, destacan dos grandes jugadores, que fueron Josef Takas, que fue máximo goleador de la liga 4 veces, y Georgi Ord, del MTK. El primero jugaba en Ferencváros, este en MTK. Los dos grandes equipos, pues se alzó con el título de máximo artillero en 3 ocasiones durante esas 10 temporadas. En la siguiente década ya entra como elefante en cacharrería el Újpest. No sé si te suena. Újpest. Ese sí que es un equipo conocido, que gana 5 ligas en estos años. Tras el dominio absoluto de los otros dos clubes, entra otro equipo de la capital y pues se lleva esas 5 ligas. Destacaron otra vez pues 3 jugadores muy importantes. Georgi Sarosi, por parte de Ferencváros. Laszlo Szess, por parte de MTK. Y uno de los motivos porque el Újpest ganó estas cinco ligas pues es por Gyula Szentgyeler, ¿vale? Que fue el mejor de los 3 y que fue a caer a Újpest, hizo que este equipo pues se llevase 5 ligas con aportaciones goleadoras y de juego. Y ahora una de las historias más curiosas que traigo, porque no he podido meterme mucho más, porque si no nos saldría un podcast de 2 horas. Estamos hablando de más de 120 años de historia. Es la irrupción del Seppen, ¿vale? Que ganó 2 ligas y hoy en día está en tercera división húngara.
Uf, duro eso, ¿eh? Duro eso.
Y tenemos otra de las curiosidades de esta liga. Es que durante la Segunda Guerra Mundial el fútbol húngaro no paró.
No paró.
Y tenemos otra curiosidad de esta liga. Y es que, como los territorios iban cambiando, habían equipos que entraban y salían de la liga según en qué país se encontraban en ese momento. Entonces tenemos el caso del Nayabar, que ganó la liga en 1944 y se convirtió en el primer campeón de liga que no se encontraba dentro del país en ese momento. Y de esta manera, el primer equipo fuera de Budapest que ganaba una liga. Y pues el equipo que siguió ganando títulos durante esta época pues fue el Újpest, que ganó otras 3 ligas. Pasamos ya a 1950, y vamos a hablar de una de las grandes selecciones de la historia del fútbol, Jarillo, la selección húngara, los magiares mágicos. No sé si te suenan Zibor o Puskás.
Sí, los dos me suenan. Sobre todo Puskás, por su etapa en el Madrid, pero sí.
Dos grandes jugadores que han militado en la Liga Española. Puskás en el Real Madrid, como bien has indicado, y Zibor en el FC Barcelona. Pues estos fueron dos jugadores que pertenecieron al mismo equipo, el Budapest Honvéd, que irrumpía en esta década, y que además estos dos jugadores pertenecieron a la gran selección del momento, que todo el mundo pensaba que iba a ganar un mundial, pero que Alemania pues empezó ganando sus mundiales y pues quitó del medio a Hungría. Este equipo que he acabado de nombrar, el Budapest Honvéd, ganó 5 ligas. Es decir, que estamos hablando de una liga que va por rachas.
Sí, era como que
de repente llega un
equipo que irrumpía,
que saca grandes jugadores. Exacto. Un equipo que gana grandes jugadores. Joder, perdona. Que saca grandes jugadores y pues hacen que estos equipos ganen ligas y se conviertan en grandes, porque estamos hablando de otro equipo, de la ciudad de Budapest, que debía ser en el momento pues la capital del fútbol. Estamos hablando de una ciudad que está sacando futbolistas y futbolistas y futbolistas y equipos que son grandes a nivel nacional y que, coño, hay una cantidad de ligas en Budapest interesante. Bueno, y tenemos la segunda vez que se suspendió el fútbol en Hungría. Es en 1956. Hubo una revolución en el país y que ese año no se pudo acabar el campeonato. Y tenemos también la primera edición de la Copa de Europa, que se dio en esta década y que tiene, por supuesto, representación húngara, el MTK de Budapest, que llegó a los cuartos de final, aunque no pudo hacerse con el título. Y dos años después, la tercera edición, el Vasas, otro equipo de Budapest, fue semifinalista de la Copa de Europa. Esos años en los que el Madrid pues era intratable. En 1960, ya iniciada la segunda, la siguiente década, hay otra vez pues otra rivalidad, que Budapest tiene tantos equipos que al final entre ellos no hay amistad, digámoslo así. Entonces el Vasas, otro equipo que había entrado, que ya lo he nombrado, había entrado en la pugna por ligas, por copas de Europa, pues más rivalidad en la ciudad de Budapest con este equipo que en la década de 1960 gana 4 ligas y está liderado por un jugador que ganó el Balón de Oro en 1969, imponiéndose a un tal Servovi Charlton. Hay que recalcar que estamos hablando de Bobby Charlton. Estamos hablando de la Copa de Europa,
sí,
el Balón de Oro, que el fútbol húngaro era una de las grandes potencias futbolísticas, pero luego veremos qué es lo que pasa con el fútbol húngaro y por qué cae en picado. Bueno, en esta década, vamos a decir que es la más exitosa de los equipos húngaros en Europa, ¿vale? El Ferencváros gana el primer título europeo, la Copa de Ferias, donde eliminó a equipos como el Athletic Club de Bilbao, la Roma o el Manchester United. Y en la final le ganan a toda una Juventus de Turín.
Bueno, pero es que habían eliminado antes al Manchester United, que en esa época, si no me equivoco, fue cuando estaba el tridente de la Santísima Trinidad, de George Best, Bobby Charlton y Daniel Lowe.
Claro, estamos hablando de ese Manchester United, de un Athletic Club que hace unos años el Athletic Club pues era otro de los grandes de España. Ha bajado el nivel, sigue siendo un grande, pero dominador también en España. Y este Ferencváros, al año siguiente, llega a la final de la Copa de Ferias, pero el Leeds United pues le arranca la Copa de las manos y hace que no pueda revalidar el título este Ferencváros. Luego, la Copa de Ferias, un año después, el Újpest llega a la final, eliminando al Leeds United, entre otros, pero cae ante un equipo inglés, ante un equipo que está sonando mucho últimamente, Newcastle United, que ya era grande entonces, ahora económicamente lo es, pero...
Perdón por robarte un poco de tiempo, pero te prometo que seré muy breve. Tan solo vengo a recordarte que en la descripción del capítulo de hoy tienes los enlaces a nuestro canal de YouTube y a nuestra cuenta de Instagram, donde subimos contenido mucho más a menudo. Síguenos por allí.
Ya ganaba títulos el equipo del norte de Inglaterra. Y estos equipos fueron pues los más, no los más exitosos, los equipos húngaros en esta década no fueron los más exitosos, pero fueron sí los más habituales en las fases finales de las competiciones europeas. Entre ellos pues tenemos el Újpest, el MTK, el Budapest Honved, el Budapest FC, el Győri, que pues estaban siempre en rondas finales. No todos llegaban a la final, no todos ganaban, pero siempre estaban dando guerra en las fases finales, sobre todo de la Recopa y de la Copa de Ferias. En la siguiente década, vamos a pasar ya esta década gloriosa y vamos a hablar de un jugador, ¿vale? Lajos Baroti llega al Újpest, ¿vale? Y este equipo gana 9 títulos de liga y 7 de ellos son seguidos. Entre el 1969 y 1978. En esta década, más o menos, pues eso, gana 9 títulos. Y en la Copa de Europa, este equipo tan, tan intratable, tan fuerte, pues se colocó, llegó a las semifinales de la Copa de Europa, pero el Bayern de Múnich otra vez le paró las piernas a un equipo húngaro que volvía a sucumbir ante uno de los que hoy es grande de Europa. Imagínate que hubiese pasado si todos estos equipos hubiesen ganado Copas de Europa. ¿De qué fútbol podríamos estar hablando hoy en día? Quizás el fútbol alemán sería... O si el Mundial de Alemania, ese que... Hubiese ganado Hungría. Estaríamos hablando de un panorama totalmente diferente, quizá. Y bueno, otro jugador pues se convierte en el gran ídolo del Újpest, que fue máximo goleador 3 veces y que llevó también a sus espaldas a la selección húngara cuando ganó los Juegos Olímpicos de Tokio en 1968. No los de este año pasado, sino los del 64. Perdona, 68 no 64. Y pues bueno, después de que estos grandes jugadores saliesen, pues el Újpest estuvo rápido y fichó a otros grandes jugadores como son András Trosik y László Fekete. Los nombres son, después de que Ferenc Benne, que era el que había llevado a esta selección a ganar los Juegos Olímpicos, pues abandona el Újpest y pues tiene que fichar, y volvieron a ganar 2 ligas más. Y pues bueno, este tal László Fekete pues ganó la bota de plata tras anotar 31 goles en liga. Oye, no está nada mal, ¿eh?
No, desde luego que no, desde luego que no.
Y bueno, la siguiente época, después de este arrasar del Újpest, pues entra otro equipo que ya he mencionado antes, pero vamos a profundizar en él. El Győri Eto FC, que entró en la historia de esta liga y se convirtió, ahora sí, en el primer equipo, a excepción de este Nayabaradi, que había ganado la liga durante la Segunda Guerra Mundial mientras estaba fuera del territorio húngaro. Pues este es el primer equipo del territorio húngaro que gana la liga sin ser un equipo de Budapest. Estamos hablando de 1982. Desde 1901 año pasado 81 años sin que un equipo de fuera de Budapest ganase la liga, a excepción de este curioso Naya Baradi. Entonces, este equipo pues gana varias ligas, aunque estos 10 años pues son dominados por el Budapest Honved, que gana 5 títulos y pues también tiene su correspondiente participación europea. Llega a varias rondas de Copa de Europa, pero no llega a calar bien en la competición y es eliminado en rondas bastante tempraneras. Y los únicos éxitos que llegaron en esta época en Europa fueron las de Louis Pest en la Recopa y del Videoton en la Copa de la UEFA en el 1984 y 85 respectivamente. Y la selección, pues bueno, estos años pues se clasificaron para los mundiales y hasta esta y no han vuelto a entrar en una ronda final de un mundial. Desde 1982 y 86 son las últimas dos participaciones de una selección húngara en los mundiales. Y ya pues pasamos a 1990, que es cuando ya el fútbol húngaro pierde totalmente la fuerza, cae el comunismo en Hungría y el fútbol pues pierde todo el apoyo que tenía por parte del Estado y empiezan a sufrir muchísimos problemas financieros y pues el nivel del equipo del fútbol húngaro cae en picado. Esta caída del nivel lo que hace es que pues, los equipos que habían sido tradicionalmente los grandes se mantengan, digamos, por nombre en ese estatus y pues los equipos que ganaron a partir de ahora en adelante empezaron a ganar títulos pues son el Ferencváros, el MTK, el Újpest y el Budapest Honved. Fueron los equipos que ya dominaron estos años esta crisis económica. Perdón, sí, decías.
El Ferencváros, que actualmente es un equipo que siempre lo vemos en Europa, ya sea en la Champions o en Europa League.
Sí, eso lo comentaremos luego, pero sin duda a día de hoy el grande de Hungría pues sigue siendo el Ferencváros, que gana ligas como churros, vamos a decirlo así. Y bueno, pues esta crisis económica de los equipos, la ley Bosman, que podríamos hacer un programita hablando de qué es la ley Bosman y cómo afectó a todo el fútbol europeo, pues cortan ya el rendimiento de estos equipos, matan, digamos, la participación europea del fútbol húngaro y pues eso, se queda el Ferencváros como único representante prácticamente. Y bueno, pues durante estos años, pues lo que decíamos, gana el Ferencváros 2 campeonatos, el Ferencváros sí gana 3, el Újpest gana otro y tenemos una sorpresa, digamos, al nivel de la del Leicester City de 2016. Oh. El BAC FC, un club muy pequeño, pues que ni siquiera pertenecía a Budapest, pues bueno, pues gana un título en 1994. Un equipo, digamos, un Eibar, para que nos hagamos una idea del tamaño de la ciudad donde está situado este equipo. Y bueno, pues tenemos un éxito internacional durante este año, que bueno, era de quien decíamos, el Ferencváros, pues se clasifica a las rondas finales de la Champions 2 años consecutivos, después de pasar la famosísima y que últimamente ya ha perdido la afición, digamos, la ronda previa de la Champions. Esta ronda donde, bueno, pues veíamos jugar en agosto casi siempre, sin que se ofendan nuestros amigos del Sevilla. Oye, no hay que ofenderse, no, es verdad, se solían jugarla. Yo recuerdo siempre de pequeño ver al Sevilla en agosto jugar Champions. Un recuerdo que uno tiene del fútbol. Y ya entramos en los 2000, el cambio de siglo. Y pues es el final de los del dominio tan grande de Budapest. Ya definitivamente tantos equipos de Budapest empiezan a bajar el nivel y ya pues se empieza a descentralizar la liga húngara. Y por ejemplo, en esta década de los 2000, 6 campeonatos fueron ganados por clubes que no estaban en Budapest, mientras que bueno, pues los otros 4 sí que se quedaron en la capital. Y bueno, pues tenemos más participaciones de equipos húngaros en Champions, ya cada vez menos, pero bueno, el Zalaegerszeg, ¿vale?, gana el título de liga y se clasifica a la ronda previa de Champions League y derrota a un equipo que ya hemos hablado de él en este vídeo, al Manchester United en el estadio Ferenc Puskás. O sea, se carga al United en ronda previa y bueno, eso es el único título que cabe destacar, el único éxito que cabe destacar, aparte del de Berechi VSC, que pues también se clasificó a una ronda final, pero sin más, que no hubo más influencia de este fútbol húngaro hasta últimamente, que el Ferencváros pues se ha vuelto loco. Bueno, hasta aquí tienes algo que contar.
A ver, yo quería hacer especial énfasis en lo que tú has dicho antes, que no me quería imaginar lo que podría ser el fútbol húngaro hoy en día si esos equipos que hemos estado mencionando a lo largo de este podcast hubiesen conseguido título europeo, porque bueno, ya hemos visto que a nivel nacional eran rodillos. Y entonces eso, me gustaría pues como dejar esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué podría haber pasado con el fútbol húngaro si hubiesen conseguido esos títulos europeos? Si a lo mejor estaríamos hablando de la sexta gran liga europea.
Sí, porque tenemos por ejemplo el ejemplo de la liga portuguesa, que sí que ha llegado a ganar títulos europeos. Tampoco es una liga, digamos, aplastante a nivel europeo, pero sí que en esos principios, pues el Benfica se hizo con 2 Copas de Europa, el Oporto también tiene 2 Copas de Europa, si no me equivoco, una con la de Futre, la que gana con Futre, que no recuerdo quién es el entrenador, y luego la de Mourinho. Pues sí, tenemos una liga que no es especialmente grande, pero esos equipos punteros sí que dieron el golpe sobre la mesa cuando tuvieron la oportunidad y se mantienen como grandes europeos. El Oporto y el Benfica sí que podemos catalogarlos como equipos punteros en Europa.
Sí.
Pero bueno, el fútbol húngaro, tengo esa mala suerte. Y también podemos hablar de en campeonatos internacionales, de selecciones. Porque
claro, si hubiese ganado ese Mundial Hungría.
Ese Mundial.
Que, si no me equivoco, lo hemos estado hablando antes fuera de micros. Esa Hungría, creo que fue la Hungría de Herbert Chapman, que bueno. El nombre de revista Chapman de nuestro compañero y amigo Álvaro García es en honor a él, y con esa WM de Chapman. Y si no me equivoco fue con ese que fue uno de los entrenadores más influyentes en el mundo del fútbol, así que aparte de tener esa intriga o esa pregunta que dejamos en el aire de qué hubiera pasado con el fútbol húngaro si estos equipos hubiesen conseguido títulos europeos, bueno, más títulos europeos porque consiguieron por ejemplo esa Copa de Feria, que hubiera pasado ya si esa Hungría hubiese ganado el Mundial, ¿no? O sea, yo creo que estaríamos hablando sin ninguna duda de la sexta Gran Liga Europea, aunque también tenemos que tener en cuenta luego ese paso que tú has comentado y que podemos comentar en otro programa más a fondo, que es esa ley Bosman, que también entiendo que afecta mucho al fútbol, que no está ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en España.
Correcto. Además, estamos hablando de estas ligas que siempre han sido punteras, pero sorprende esa caída tan drástica del fútbol húngaro, porque estaba al nivel, fue cayendo poco a poco, pero se mantenía ahí en un nivel. O sea, al principio era lo más grande, la liga o el fútbol húngaro, quizá junto con el inglés, porque el inglés siempre ha estado ahí al ser la cuna del fútbol. Podemos decir, el fútbol español, el fútbol inglés y el fútbol húngaro quizá han sido lo más grande. Después sí que es verdad que viene el fútbol italiano, el fútbol alemán, pero yo creo que es un poco más tarde. que esa irrupción del fútbol en estos países que comento. Y bueno, hasta aquí pues ya podemos decir que es más o menos lo que la historia que repasar, que había que repasar del fútbol húngaro, es hasta aquí. Luego ya pues conocemos estas grandes participaciones. Para el nivel que hay, creo que son grandes participaciones del Ferencváros en competiciones europeas.
Claro, para lo que hay hoy en día no está nada mal.
Claro.
No está
nada
mal.
Podemos ver la del año pasado, que se enfrentó al FC Barcelona, y este año que está en, si no me equivoco,
el grupo del Betis. Sí, está en el grupo del Betis, de hecho, Leverkusen, y ahora mismo no recuerdo el otro equipo, pero sí está en el grupo del Betis.
Y bueno, pues yo creo que es una liga interesante.
Sí,
ha tenido mala suerte con estas caídas de. Bueno, en esta crisis económica y con la ley Bosman. Y bueno, si quieres sugerirme una liga, porque ya te dije que querría traer más veces este repaso a fútbol más pequeños.
Te iba a decir justo eso, que me parece un programa súper interesante. Espero que a la gente que no haya escuchado también, y que nos deje feedback, sobre todo por Instagram, que es la red social en la que más activos estamos. Y bueno, ya yo creo que la que me comentaste tú que tenías medio preparada o medio en el horno, ese el fútbol de Países Bajos, así que por mí yo creo que puede estar muy interesante.
Sí que es verdad que es un fútbol que ha caído menos en el olvido.
Claro, totalmente, pero sobre todo por ese Ajax, ese Feyenoord.
Ese Ajax y el Feyenoord, las participaciones del PSV Eindhoven también.
Exacto.
La Z al mar de Álvaro también.
Pero bueno, es que incluso en el fútbol de Países Bajos, te doy una pista, puedes hablar de ese Johan Cruyff que se fue del Ajax al Feyenoord porque el presidente del Ajax por aquel entonces ya no lo quería más, y con 36 años se va al Feyenoord, y en el Feyenoord esa temporada, que si no recuerdo mal fue su última temporada antes de retirarse, gana la Liga. Así que bueno, por ahí también te doy una pista por donde podemos tirar. Pero antes yo creo que deberíamos de hablar de esa ley Bosman, que ya que la hemos mencionado en ese vídeo, pues podríamos hacer algún programa hablando más a fondo sobre ella. Y antes del 29 de noviembre, que no sé si te suena esa fecha, en la que se da el Balón de Oro, yo creo que podríamos inaugurar un formato más tipo radio, como un debate, hablando de quién creemos y quién pensamos que se va a llevar ese Balón de Oro 2021. Y ya luego sí podemos tirar a hablar del fútbol de Países Bajos.
Estoy muy de acuerdo, y de hecho te voy a decir una cosa. Os voy a guardar. Yo ya tengo claro quién para mí debería ganar el Balón de Oro, ¿vale? Para mí. Pero me lo voy a guardar hasta ese día.
Guárdatelo para ese día.
Que no sabéis, y me encantaría que algún día pudiésemos subir una discusión que tenemos por los grupos de por el grupo de WhatsApp.
Es que yo creo que algún día podríamos hacer un vídeo
grabando,
hablando, sobre, o sea, sacando captura, sacando las capturas de
yo,
sí, exacto, las discusiones entre Álvaro y Vicente de fútbol inglés y fútbol español, sobre todo son de eso, aunque luego
y la última
del Balón de Oro, bueno, la última de Gea también fue brutal. Un día podemos hacer un vídeo,
sí,
sobre eso,
hacer un video,
no estaría nada mal, no estaría nada mal.
Sacar un tema y que nos peguemos Álvaro y yo y ya está. Y bueno.
Vicente, nada, eso ha sido, lo que siempre te digo, ¿no? Muchas gracias por haber estado conmigo, muchas gracias por haber estado con toda la gente que nos está escuchando, y sobre todo hoy, muchas gracias por haberte preparado este pedazo de programón, porque la verdad que ha estado súper interesante. Así que nada, no sé si tienes algo más que añadir, y te dejo despedir, y tú tienes la batuta.
Pues no tengo nada que añadir, simplemente que sigáis el podcast, que sigáis en Instagram, que nos veáis, aunque este año estamos un poco menos en YouTube, que nos dejéis apoyo, y cualquier comentario sabéis que nos ayuda, que cualquier sugerencia, si vemos que es factible, la llevaremos a cabo, y que bueno, que queremos llevar Ocasión de Gol, y espero que vosotros también querráis a un plano superior por lo menos en lo que se refiere al fútbol en España. Así que bueno, hasta aquí este programa de hoy, que bueno, es un poco algo que yo no he visto nunca por ahí, y espero que os guste.